Vamos a mirar en la carta a los Filipenses, en el capítulo 4 y versículo 6. Filipenses 4, 6 dice así: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para tener necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La ingratitud y el descontento son uno de los de las actitudes o de los pecados, deberíamos de decir, más bien, que están más extendidos dentro de los seres humanos. Solamente tenemos que fijarnos en la etapa de 40 años que Israel pasó en el desierto para ver que precisamente uno de los pecados más reiterados que ellos cometieron y por los cuales sacaron de quicio a Moisés en más de una ocasión y también llegaron a encolerizar a Dios fue precisamente esto, la actitud esa de ingratitud y de descontento. Y yo creo que en los días que vivimos, viendo las conversaciones y el ambiente que se respira en cualquier sitio, pues una de las cosas que percibimos inmediatamente es precisamente de que hay una actitud generalizada de queja, de descontento, de crítica hacia las situaciones, las circunstancias, los que gobiernan, los que no gobiernan, etcétera, etcétera. Y es fácil que en esta situación, pues, también nosotros nos veamos envueltos y caigamos también en una actitud parecida de estar todo el tiempo pues en esa forma, ¿no? En esa manera de ingratitud y descontento. Hay un dicho español que es que dice quejarse de vicio. Y claro, cuando uno ve que cuando estábamos bien económicamente nos quejábamos porque estábamos bien pero queríamos estar todavía mejor y entonces no era suficiente lo que teníamos, y cuando ahora ya no estamos tan bien también nos quejamos, entonces puede ser que ese dicho tan español de quejarse de vicio pues sea precisamente muy aplicable a nosotros mismos, ¿no? Que somos los que lo hemos inventado. Yo creo que el texto este que acabamos de leer es muy apropiado para los días que estamos viviendo, para las circunstancias que estamos pasando, porque nos enseña como cristianos cuál debe de ser nuestra actitud. Aquí en el versículo 6 empieza diciendo: por nada estéis afanosos. El afán es un estado de agitación y de perturbación continua de mente, de pensamientos y de corazón que puede tener graves consecuencias. Puede llevar a la desesperación, crea una actitud de ansiedad profunda acerca de las circunstancias, especialmente por el futuro, por lo que será o por lo que no será, de tal manera que genera dudas, que genera incertidumbre y puede llegar incluso a minar la confianza en Dios e incluso llegar hasta negar a Dios mismo, su cuidado y hasta su misma existencia. Puede crear raíces de amargura, de resentimiento hacia todo y hacia todos. El afán es un dominador que se puede apoderar de toda nuestra personalidad y que puede consumir todas nuestras energías y que incluso puede llegar a convertirse en un problema patológico, o sea, en un problema enfermizo. Hay personas que necesitan estar sostenidas por fármacos para mantenerse más o menos libres de la ansiedad y libres del afán. Y hay otras personas que lo que hacen es recurrir o al alcohol o a las drogas, e incluso hay casos extremos, pero abundantes, de suicidio, de decir no puedo más, no soporto más esta situación y entonces termino. Entonces el afán es un enemigo peligrosísimo. El diablo sabe también cómo manejarlo, cómo utilizarlo para tenernos y retenernos entonces en todas esas redes que el afán crea, ¿no? ¿Hay una solución para el afán? Pues sí, hay una solución. Es un enemigo, es verdad, y es un enemigo además del cual nosotros los cristianos no estamos exentos. Porque si no, no tendría sentido que el apóstol dijera aquí por nada estéis afanosos. Significa que nosotros es factible que podamos caer, entrar en el afán. De hecho, ese fue uno de los grandes temas que Jesús tocó en el Sermón del Monte, en el capítulo 6, cuando empezó a decir a sus discípulos que no se afanaran por lo que habían de comer o por lo que habían de beber o por la vida, el sostenimiento de la vida, etcétera, etcétera. Luego, quiere decir entonces que nosotros también somos objetivo y podemos entrar en toda esa rueda, toda esa dinámica entonces de todo ese afán. Es un enemigo, pero no es un enemigo invencible, sino que se trata de un enemigo que es vencible. Y aquí se nos están diciendo cuál es la solución para eso. La solución está al alcance de cualquiera, la solución es gratis y la solución es directa e inmediata. Y tiene un nombre. Y ese nombre es la oración. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Uno de los métodos al que recurren muchas personas en nuestro país que están en estado de necesidad es escribir al rey o a la reina. Están tan mal, están tan necesitados, han ido a tantos lugares buscando trabajo, solución, esto y lo otro, que al final entonces escriben allí al Palacio de la Zarzuela para ver si de allí pudiera venir alguna respuesta. Sabemos que va a haber una respuesta que consiste en una carta que te responden siempre, que escribes al rey, siempre te van a responder, pero se trata de una carta amable, se trata de una carta cortés, pero en la cual no te van, evidentemente, no te van a proporcionar la solución al problema que tienes. Eso es, para la mayoría de la gente, eso es todo lo que uno puede conseguir de la persona más importante que hay en España, una carta. Hay algunos que han conseguido tener una audiencia con él, le han visto, han estado personalmente, físicamente, le han saludado, pero igualmente aquí a veces esas audiencias son solamente un protocolo y un formalismo que se queda simplemente en eso, en unas formas establecidas entonces de educación y demás. Pero evidentemente se pueden contar, no sé si con los dedos de las dos manos, o las personas que pueden venir ante el rey y exponerle personalmente y tomarse todo el tiempo del mundo para contarle todos sus problemas. Pues bien, aquí el apóstol Pablo nos está diciendo que nosotros tenemos la oportunidad, la ocasión, la posibilidad de tener audiencia, no con el rey de España, sino con el rey de reyes, con el Altísimo, y exponerle y presentarle personalmente y directamente todo aquello que nos puede preocupar, afanar, conmover de las circunstancias por las que podamos estar pasando. Es la oración. Qué gran privilegio, qué magnífica oportunidad permanente, no solamente en ciertos momentos o en ciertas ocasiones, sino permanente, de saber que hay alguien poderoso y grande que me está escuchando, que me está atendiendo a todo aquello que yo le estoy exponiendo delante de él. Esto es una solución que es válida, fue válida para la gente del Antiguo Testamento y es válida para la gente del Nuevo Pacto, del Nuevo Testamento, o sea, para nosotros. Es la solución que Dios ha provisto para su pueblo a lo largo de todos los tiempos. Y solamente tenemos que recorrer las páginas de la Biblia para darnos cuenta de aquellas personas que conocieron a Dios y que recurrieron a Él una y otra vez en oración. Solamente tenemos que ver a un personaje del cual tenemos recogidas en la Biblia muchas de sus oraciones, que es David, y darnos cuenta de todas las asechanzas, amenazas, peligros, angustias y situaciones peligrosas por las que este hombre pasó, hasta el punto casi de que parecía que su vida estaba en riesgo, y sabiendo y dándose cuenta de que en él no tenía la fuerza, ni la sabiduría, ni los recursos, ni tampoco podía esperarla de otros, él acudió delante de Dios para exponer y presentar delante de él entonces todas esas afanes y todas esas tribulaciones por las que él pasó una y otra vez. Es interesante, para solamente un ejemplo de esto que digo en la vida de David, es el Salmo 142, el encabezamiento del Salmo 142, esas letras que tenemos ahí puestas en nuestras Biblias en tamaño más pequeño, dice: masquil de David, oración que hizo cuando estaba en la cueva. Oración que hizo cuando estaba en la cueva. Él tuvo que escapar tuvo que escapar del odio de Saúl, que quería matarlo, y uno de los lugares que encontró de refugio fue precisamente esta cueva, la cueva de Adulán. Y allí, cuando estaba en peligro su vida, cuando su futuro, cuando su porvenir estaba en el aire, entonces él viene y expone delante de Dios todas estas cosas. Con mi voz clamaré al Señor, con mi voz pediré al Señor misericordia, delante de Él expondré mi queja, delante de Él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. Y vemos cómo aquí David está exponiendo y está derramando y presentando delante de Dios todos esos afanes y preocupaciones por los cuales él estaba pasando en aquel momento. Es interesante que una de las ceremonias que diariamente se celebraban, tanto en el tabernáculo como en el templo, era quemar el incienso. Por la mañana y por la tarde, todos los días, el sacerdote venía y quemaba el incienso en el altar del incienso. Y el incienso es un símbolo de la oración, lo cual quiere decir que Dios ha estipulado, que Dios ha ordenado, nos manda que vengamos delante de Él en oración, poniéndole todas nuestras peticiones, todas nuestras cosas ante Él. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Y a continuación hay algo aquí que se añade: con acción de gracias. Con acción de gracias. Una de las cosas más tristes que hay es una persona pedigüeña que nunca sabe dar gracias. Otro de los dichos que tenemos en España es el siguiente: es de bien nacidos ser agradecidos. Y es una verdad muy grande. Es de bien nacidos ser agradecidos. Y si nosotros somos nacidos de Dios, hemos nacido de nuevo de Dios, entonces es una señal de ser de bien nacidos, entonces el ser agradecidos. La acción de gracias supone que la persona que está dándole gracias a Dios sabe que lo que ha recibido no es algo que le viene por derecho, es decir, no es un derecho que tiene de recibir eso, porque cuando uno recibe cosas por derecho, no tiene que dar gracias, ya que son cosas que le pertenecen. Pero cuando Dios está contestando nuestras oraciones, no es que esté concediéndonos un derecho que nosotros tenemos, sino que lo que nos está dando es un don o una bendición. Es decir, nos está concediendo, otorgando un regalo. Y es por eso entonces por lo que la acción de gracias por parte del que lo ha recibido tiene sentido y tiene toda la lógica del mundo. La acción de gracias significa que la persona que ha recibido la petición valora y estima lo que ha recibido, y también valora y estima a quien se lo ha dado. La falta de acción de gracias es un desprecio hacia lo que se recibe y también hacia quien lo da, hacia quien lo otorga. Con acción de gracias. ¿Por qué cosas hemos de dar gracias. Yo creo que hemos de dar gracias en primer lugar por lo que ya tenemos. La gran diferencia entre un cristiano agradecido y un pagano es que el pagano piensa que lo que recibe o lo tiene por su propia fuerza, por su propio esfuerzo, trabajo, sabiduría, o por las leyes de la naturaleza, o por la suerte, o por el azar. Pero la diferencia con un creyente es que sabe que todas las cosas que tiene las ha recibido como fruto de la benevolencia de Dios, de la bondad de Dios derramada en su vida. Su existencia, su provisión, su salud, su trabajo, su familia, el sol, la lluvia, todas y cada una de las cosas cotidianas, normales y corrientes de la vida, las cuales muchas veces damos por sentado o damos por hechas, son en realidad fruto de esa bondad de Dios derramada sobre nosotros. Así que hemos de dar gracias a Dios por lo que ya tenemos. De hecho, la acción de gracias debería de ser una actitud normal y corriente en los hijos de Dios. El Salmo 100 dice en una de sus estrofas: entrad por sus puertas con acción de gracias. Así que nada más acercarnos a la presencia de Dios, incluso antes de recibir nada, ya debemos de tener esta actitud de acción de gracias. Pero además de dar gracias por lo que ya tenemos, debemos de dar gracias por lo que hemos recibido mediante esas oraciones que le hemos presentado ante Dios. Una de las cosas, o una cosa, la primera cosa que hizo aquel leproso que era samaritano, que recibió la sanidad en su cuerpo de parte del Señor, fue dar la vuelta y volver otra vez a su sanador, a Jesucristo, para postrarse delante de él y darle gracias por lo que acababa de recibir. Es interesante constatar ahí en ese caso el ejemplo de ingratitud humana, porque el 90% de los que recibieron la sanidad no volvieron a Cristo para darle las gracias. Fue 1 de 10 el que regresó para hacer eso. Esta actitud de acción de gracias por lo que se acaba de recibir es la que vemos también en el Salmo 116. Salmo 116 y versículo 12. El salmista aquí se hace una pregunta. La pregunta es la siguiente: ¿qué pagaré al Señor por todos sus beneficios para conmigo? Aquí vemos cómo Dios ha derramado sobre su vida beneficios, bendiciones, contestaciones a la oración. Él estaba, fíjate cómo estaba él, versículo 3. Me rodearon ligaduras de muerte. Me encontraron las angustias del Seol. Angustia y dolor había yo hallado. Estas eran sus circunstancias. Esto es lo que él estaba experimentando. Y fruto de ese clamor va a venir la respuesta de liberación por parte de Dios. E inmediatamente Él se hace esta pregunta. ¿Qué pagaré al Señor por todos sus beneficios para conmigo? Y en esta pregunta está la expresión de un corazón agradecido, que quiere responder a Dios por todo aquello que Él le ha dado. ¿Qué hago? ¿Cómo respondo? ¿Cómo, Señor, te doy las gracias? Quiero hacerlo. Y ahí está la respuesta en el versículo 13. La respuesta que él mismo encuentra: tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre del Señor. Es decir, me voy a regocijar en esta bendición que tú me has concedido. La acción de gracias por lo que hemos recibido. Volvemos a nuestro pasaje de Filipenses en el capítulo 4. La consecuencia de la oración con acción de gracias es lo que tenemos en el versículo 7. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz es lo contrario del afán. La paz es el reposo y es la quietud. Y aquí se nos está diciendo cuál es el origen de esa paz. Esa paz no procede de nosotros mismos. Esa paz no es la autoayuda. Ahora está de moda eso de la autoayuda, ¿verdad? Y hay libros de autoayuda mediante los cuales te enseñan técnicas para que tú puedas superar tus malos momentos recurriendo a tus propias fuerzas y potestades que tienes dentro de tu personalidad. Pero esto no es, esta paz no es fruto de la autoayuda, ni tampoco es fruto de los fármacos. Esta paz es de Dios. Viene de parte de Dios. Y además es una paz cuya excelencia es tal que sobrepasa, como dice ahí, todo entendimiento. O sea, la lógica humana, el razonamiento humano, no puede explicarlo. Pero es una realidad que el creyente puede experimentar. Es un milagro, es una bendición. Es algo misterioso en el sentido de que el raciocinio humano no puede entender cómo una persona que está pasando por circunstancias tan complicadas y tan difíciles puede estar gozando de esa paz que viene de parte de Dios. Ahí viene también el alcance. ¿A dónde toca esa paz? Vuestros corazones y vuestros pensamientos. El corazón, los pensamientos son el centro de la personalidad. Y es ahí a donde va a tocar esa paz. De tal manera que fluye hacia todas las facetas de nuestra persona. Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. De tal manera que esos pensamientos y esos corazones quedan bajo el señorío y bajo la influencia de Cristo. Qué importante es la oración.
Amén.
Qué importante fue, es y será. Y como digo, es un recurso que está al alcance de cualquiera. Pequeños y grandes. Listos y menos listos. Maduros e inmaduros. es algo que está al alcance de todos nosotros. Y hay algo más que aquí también se añade. En el versículo 8. Y tiene que ver con la disciplina de nuestro pensamiento, la disciplina de nuestra mente, para no entrar en afanes inútiles y destructivos. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Una disciplina del pensamiento. Una ocupación de la mente. Sabemos cuán fluctuantes son nuestros pensamientos, ¿verdad? Cuán cambiante es nuestra mente. Cuán fácilmente nuestros pensamientos se van de acá para allá y en cuestión de un minuto se puede dar un vuelco total al estado de mente que uno tenía y de repente cambiar totalmente y meterse a veces esos pensamientos en esferas malignas, dañinas, perjudiciales, porque esa es una cualidad que los pensamientos tienen, la capacidad de, a la velocidad de la luz, o más diría yo, de la velocidad de la luz, poder cambiar de una cosa a otra totalmente. De ahí que sea necesario ejercer una vigilancia sobre nuestros pensamientos. Había un dicho, ¿no?, que alguien dejó, más o menos venía a decir lo siguiente: vigila tus pensamientos, se convierten en palabras. Vigila tus palabras, se convierten en actos. Vigila tus actos, se convierte en tu comportamiento, en tu conducta. Vigila tu conducta, porque se convierte en tu carácter. Es una gran verdad la que hay detrás de todo este dicho. La raíz de todo eso viene de los pensamientos. Y es por eso, entonces, por lo que es tan necesario el vigilarlos, el tener cuidado con no dar rienda suelta a nuestros pensamientos. El diablo sabe también cómo manejar y cómo utilizar todo eso, y especialmente cuando le abrimos un poco la puerta o la rendija, entonces empieza a sembrar y a echar dentro de nuestra cabeza pensamientos que vienen de su lado. Por eso el apóstol Pablo está hablando aquí de la importancia de vigilar y de atender a lo que pensamos. Lo verdadero. Todas las cosas que él dice aquí tienen su contraparte. Lo verdadero tiene su contraparte en lo falso, en lo engañoso, en lo mentiroso. Y si yo estoy abriendo mi mente y dando pábulo en mis pensamientos a lo falso, entonces es evidente que eso lo que va a producir son frutos destructivos en mi vida. Lo verdadero, lo honesto, honrado, que tiene su contraparte en lo deshonesto. Lo puro, lo limpio, que también la tiene en lo que es sucio y lo que es impuro. Si lleno mi mente, mis pensamientos, de imaginaciones sucias es evidente que éstas se van a apoderar de mí. Lo amable, que tiene su contraparte en lo grosero. El buen nombre, que tiene su contraparte en lo infame. Lo virtuoso, lo vil, lo contrario de lo virtuoso. Lo recomendable, lo digno de alabanza, lo encomiable, que es lo contrario de lo indigno. Todas estas cosas tienen que ver con la diferencia entre lo bueno y lo malo. El apóstol Pablo está aquí diciéndonos que tenemos que disciplinarnos, que aprender a pensar en lo bueno, no en lo malo. Hoy está de moda hablar de energías positivas y energías negativas. Hay personas que tienen objetos que creen, cristales y metales y otro tipo de cosas, que piensan que eso les va a transmitir energías positivas y hay que echar fuera las energías negativas. Bueno, las energías positivas, los pensamientos que tenemos que tener dentro de nosotros son precisamente estos que el apóstol Pablo está diciendo aquí. Y los malos son los que tenemos que echar fuera. Él se pone a sí mismo de ejemplo. Versículo 9, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Él había llegado a una estatura y a un nivel tan grande como para poder ponerse de ejemplo frente a los demás. Yo, por supuesto, no me atrevo a esto, no lo soy. Tengo mucho que aprender, tengo mucho que avanzar. Suspendo en tantas ocasiones en todo este asunto de la disciplina de mi mente, que estoy todavía en la escuela del aprendizaje. Y hay algo, y voy a terminar con esto, que el apóstol Pablo añade aquí también, y tiene que ver con las circunstancias económicas por las que él pasaba en su vida. Estamos pasando por circunstancias económicas más complicadas de las que teníamos antes, y eso es precisamente uno de los factores que generan afán en muchas personas: los problemas económicos. ¿Pasaba el apóstol Pablo por problemas económicos? Sí, como podemos pasarlos tú y yo. Pero fíjate lo que dice en el versículo 11. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. El contentamiento es lo contrario de esa actitud que decíamos al principio, que es la de queja, la de descontento y la de ingratitud. He aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Es lo que él va a mandar también en la primera carta de Timoteo, en el capítulo 6 y versículo 6. Gran ganancia es la piedad, o sea, vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, eso es la piedad, acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Versículo 8. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. El contentamiento. Sé vivir. Volvemos a Filipenses 4, ahora versículo 12. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. No es fácil saber vivir humildemente, saber vivir con escasez. Es más fácil, evidentemente, vivir teniendo abundancia. Aunque en el libro de Proverbios se dice, no me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario. Porque tanto en la pobreza como en la riqueza hay tentaciones muy, muy fuertes, muy grandes. La pobreza nos puede llevar a la delincuencia, al robo, para poder subsistir. Y la riqueza nos lleva a la autosuficiencia, al engreimiento, a pensar que no necesitamos para nada de Dios. Pero fíjate, el apóstol Pablo dice aquí que sabía vivir humildemente sin caer en los peligros de esa escasez de recursos y también sabía vivir en abundancia sin caer en la autosuficiencia. Sabía cómo manejar ambas cosas y de ambas cosas sabía extraer lecciones preciosas para su vida. En todo y por todo estoy enseñado. Él pasó por tiempos de escasez y de dificultad. Él era un hombre que vivía por fe. Él era un hombre que tenía un trabajo de hacer tiendas, que como todos los trabajos, me imagino que estaba sujeto a las fluctuaciones del mercado y de muchas otras cosas. Habría ocasiones en las que le iría mejor y habría ocasiones en las que le iría peor. Y también habría ocasiones en las que iglesias y creyentes le apoyaran económicamente y le bendijeran de sus recursos, y otras en las que no. Pero él está diciendo aquí que sabe adaptarse a cualquiera de estas situaciones. El problema es cuando nuestras expectativas, nuestro listón, lo pusimos en un nivel y decimos, y de aquí no estoy dispuesto a bajar, ni a renunciar, ni a nada. Es esto, y todo lo que sea menos de esto, entonces ya va a generar en mí el resentimiento, la queja, el descontento, la ingratitud, la amargura, la desesperación y no sé cuántas cosas más. En todo y por todo estoy enseñado. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Versículo 13. Todo. Todas esas situaciones, todos esos vaivenes, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que el Señor nos ayude, hermanos, en los días, tiempos que estamos viviendo y que tendremos que vivir y que tendremos que pasar y que no sabemos cómo serán que presumiblemente pueden ser peores o pueden ser mejores, no lo sabemos. Pero que cuidado, cuidado con el afán, que puede destruirnos. Vamos a orar. Señor, en esta mañana te damos gracias. Gracias porque, como dice tu palabra, tú eres el Padre de las luces, del cual desciende todo don perfecto. Señor, gracias por todas las bendiciones, todas las cosas que nos das, las cotidianas, las extraordinarias, las que no nos damos cuenta, las que nos damos cuenta, las que reconocemos y las que no, Señor. Perdónanos a veces por nuestra ingratitud, Señor. Perdónanos a veces por nuestra queja. Queremos venir en esta mañana, Señor, y alabarte y bendecirte. Y decir como el salmista, ¿qué pagaré al Señor por todos sus beneficios para conmigo? Levantaré la copa de la salvación e invocaré el nombre del Señor. En el nombre de Jesús. Amén.